La Gabarra en Radio Popular.
Nos subimos ya a La Gabarra, la tertulia diaria del Athletic en nuestro Oye Cómo Va. Y lo hacemos con César García. César, ¿qué tal? Arratsaldeón.
Arratsaldeón.
Íñigo Bilbao, bienvenido a Arratsaldeón.
¿Qué hay? Muy buenas.
Y también está Javier Caño. Hola, Javier, Arratsaldeón.
Ah, para Arratsaldeón, Raúl.
Tenéis otra cara, ¿eh? Con la victoria del Athletic, 3 consecutivas. Mejor momento de la temporada, ¿no? Desde agosto, digo, por esos triunfos. Y no sé si estamos a tiempo de todo o no, pero el caso es que el Athletic ahora mismo enlaza 3 victorias consecutivas, 10 puntos de 12 en Liga, si sumamos el puntito del derbi contra la Real Sociedad. Y no sé cómo estáis, si el juego os convence un poquito más después de lo que vimos contra el Elche, especialmente en esa primera parte donde faltó pegada. ¿Estáis tranquilos? ¿Estáis optimistas? ¿Cómo estáis? A ver, contadme.
Pues una mezcla de todo. La verdad es que el juego pues todavía no es el de la temporada pasada, desde luego, por descontado.
Yo creo que si no lo esperes ya.
Eso es. Y los jugadores clave pues van reapareciendo, pero tampoco están cerca de ese nivel. Esperemos que con rodaje y tiempo nos podamos presentar, sobre todo en el partido de vuelta de Copa, con mejores prestaciones y con posibilidades de pelearlo. En Liga yo creo que, igual que en su momento se comentaba que era igual demasiado pesimista el mirar tanto hacia posibilidades de descenso, lo que está claro es que hay algunos de los de arriba que se están cayendo y todavía tenemos posibilidades de aprovechar. Yo confío en que esa sexta plaza sea un objetivo a nuestro alcance, que lo demos todo para llegar ahí y que, en cierto modo, pues que vía Copa o vía Liga podamos competir el año que viene en Europa, que es lo que necesita esta institución.
A 10 del descenso, a 3 de Europa, Íñigo.
Bueno, yo creo que tenemos que ser optimistas. Creo que en los últimos partidos ha habido cierta mejoría, no en juego general, sino más en piezas individuales y sobre todo los puntos, que siempre comentábamos que, bueno, que si no se está jugando bien, por lo menos que se consigan puntos, ¿no? Y creo que, bueno, un poquito más cerca del objetivo que se fijó antes de iniciar la temporada y, como tú decías, en el mejor momento.
Yo creo que va a estar muy abierto toda la lucha por la zona europea, entonces creo que tenemos nuestra oportunidad, la verdad. Si por lo que sea al final acaba yendo hasta el octavo, hombre, pues malo sería que el Atleti no se metiera. Al final ves un poco la zona de esa zona europea y el Celta va a tener que compaginar en principio con la Europa League ahora que se pone un poco más caliente la competición. El Español está jugando, bueno, bastante peor que al principio de temporada. La Real tiene que demostrar todavía que va a ser capaz de extender este momento bueno. El Athletic creo que tiene sus argumentos para pensar que va a tener su oportunidad. Por juego, yo creo que todos estaremos de acuerdo que no vamos a ser favoritos. Pero oye, por plantilla, en principio deberíamos estar ahí, entonces yo creo que vamos a tener nuestra chance.
Por oficio también, ¿no? Que sí. Ha estado muchas veces acostumbrado a pelear ahí. Decías tú lo del octavo puesto, pero ¿solo ves a Europa, o sea, luchando el Athletic por Europa, si cae hasta la octava plaza? O sea, si no hubiera ni la séptima.
No, yo creo que el séptimo también es. Si no hubiera ni séptima.
Si no hubiera ni
séptima. O sea, si gana la Real Sociedad la Copa y cae.
Poniéndonos en lo peor, que solo el sexto fuera Europa, que estamos a 3 puntos ahora mismo, ahí, ¿cómo lo ves?
A mí con el sexto ya me cuesta un poco más porque creo que el Betis no va a caer de ahí. Creo que tiene plantilla como para mantenerse. Y a mí el Celta me parece un equipo que está jugando mejor que todos los que están por detrás. Entonces ahí me cuesta pensarlo un poco más. Ahora, yo quiero creer que la séptima va a estar en Europa también, porque el Athletic va a pasar a la final de Copa.
Nos ves en Conference la temporada que viene.
Bueno, oye, pues sería una buena opción para ser campeones de Europa.
Bueno, nunca la hemos jugado, oye. Yo creo
seríamos bombo uno encima.
Bombo uno, fíjate. Bombo uno. Que no nos habrá pasado hace...
Claro, nunca, prácticamente.
¿Firmaríais Conference? ¿Firmaríais séptima plaza para la temporada que viene?
Yo a priori no. Evidentemente, si a falta de 3 jornadas el tema está muy negro, pues acabas reseteando tu concepto, ¿no? Pero yo creo que el Athletic puede aspirar a esa sexta plaza. Es que además nos convendría, si vamos a la final, evidentemente, doy por hecho que el equipo colchonero estará en la final por el resultado que lleva en la ida. Si vamos a la final, caso de ser campeones, iríamos a Europa y caso de no serlo, automáticamente se habilita el sexto. El problema sería si ganase en la Copa nuestros vecinos de autopista, que en este caso pues quedaría una plaza menos vía Liga. Yo creo que el objetivo tiene que ser el sexto. El Celta está compitiendo también en Europa, va a tener también partidos, y me parece que llegado el momento se puede llegar a dispersar, y que no está acostumbrado a ese tipo de presión. Pero el Español, que parecía que tenía todo consigo para haber sido un rival en estos menesteres, todo parece que cae a plomo, y que yo creo que puede estar entre el Celta y el Atlético la sexta plaza. Si seguimos mejorando en nuestros parámetros.
Tampoco descartemos al Español, que ha demostrado ser este año un equipo que, vamos, muy sólido y con talento arriba como para sumar puntos en una liga que con poquito está sumando muchos puntos.
Bueno, más en 2025 que en 2026, que
sí,
no ha ganado
sí,
todavía.
Sí, pero yo entiendo que va a reaccionar en algún momento también.
Creo que lleva uno de 15, ¿no?
Sí,
uno
sí,
de 15,
la, y las sensaciones son muy malas, porque el día del Celta fue muy superior al Celta. Yo preferiría la dinámica del Atlético y la del Español. Siendo temporadas totalmente opuestas y polarizadas, yo preferiría la dinámica del Atlético. Aunque vengas por debajo, creo que tienes, solo te vas a centrar en esta competición, creo que tienes mejor plantilla y encima vienes mejor
moral entre ellos. Da un poco la impresión de que el Español y el Elche son, en cierto modo, almas gemelas. Lo que pasa es que uno ha empezado de 15 puntos más arriba que el otro, pero llevan un itinerario los dos últimos meses que creo que es para estar preocupante.
Además, Manolo, el míster del Español, solo insiste en que el objetivo era el mismo, el de los dos, salvar la categoría. Entonces, sí. Es decir, si las cotas del Español no son las mismas que las del Atleti, ¿por qué tenemos que tener miedo al Español?
Son tres victorias consecutivas, pero claro, yo creo que hay que tener muy en cuenta contra quién has jugado,
Bueno, es que a mí tampoco, o sea, entiendo lo que dices, pero tampoco me parece del todo así. El otro día la Real empató con el Oviedo, que podía haber perdido perfectamente.
Sí, 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 sí.
Quiero decir, tú has ganado en el Tartiere y ellos casi pierden en el Real Arena, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que a partir de ahora cualquier equipo de los del descenso puede ganar a cualquiera de arriba.
Sí, pero, o sea, siendo cierto esto del Oviedo y que en el campo de la Real podría haber ganado… La realidad es que también el partido contra el Atleti, el Oviedo fue un equipo muy, muy justito también, y que con poco te hace mucho daño. Entonces, yo creo que sí que hay que tener en cuenta los rivales con los que has ganado, que es que el Atleti el otro día contra el Elche tendría que haber metido 3-4 goles y haber finiquitado el partido en el minuto 45. Pero, claro, es que, de verdad, el resto de rivales de ahí abajo, el nivel también es flojo. Entonces, deberías sumar puntos. Pero esto en las segundas vueltas siempre funciona igual. En las últimas jornadas, los equipos de abajo sacan más puntos. Entonces, hay que valorar esto, pero es que el juego sigue siendo bastante malo, yo creo.
Sí, pero yo sí vi una mejoría, o quise verla, en relación al Tartiere, ¿no? Que fue un partido horrible, que lo ganas… Pues lo ganas como lo ganas, pero fue un partido malo de los Leones. Y el otro día, en la primera parte, vimos a un Athletic con más ritmo, más continuidad, que sí, que le faltó la pegada y que es imperdonable algunas que se fallaron. El no ir 2-0, 3-0 al descanso era imperdonable. Pero ya vimos algo más, ¿no? En esa primera parte vimos ya bastante más que los últimos partidos de los Leones. O soy yo que solo lo vi con esas gafas.
No, yo en cierto modo coincido, ¿eh? Nos falta efectividad arriba, que quiero pensar que llegará, y en el juego también hay que mejorar, pero sí se han visto cosas distintas. Yo creo que en otras ocasiones nos puede haber perjudicado la distancia entre un partido de ida y uno de vuelta a estas alturas de semifinales, pero creo que en esta ocasión corre a nuestro favor ese factor. Creo que el equipo, cuando se ha liberado ya, y lo digo con cierta pena y nostalgia, se ha liberado de la presión de la Champions, pues yo creo que le ha dado tiempo a preparar mejor los partidos ligueros, aunque insisto, tampoco es para tirar cohetes, pero me parece que la mejoría nos va dando puntos y nos dará más.
A ver, el míster, que saque la pizarra. ¿Viste mejoría contra el Elche?
Bueno, también creo que nos vino muy bien el partido que nos planteó el Elche. Efectivamente, si tú en el minuto 20 pierdes 4 balones cerca del área y el Atleti tiene 4 posibilidades de hacer bacalao, pues evidentemente estuvo bien el Atleti, ¿qué vas a decir? Pero creo que, bueno, contra un rival de mayor nivel y que sobre todo nos lleve a ideas de juego un poquito más directas y que no asuman tantos riesgos, creo que al Atleti le va a costar más, sobre todo porque defensivamente pues nos sigue costando mucho. Me sorprende muchísimo, y si no lo digo reviento, el partido el otro día de Íñigo Lecue fue muy duro de ver, y creo que los minutos de Areso fueron bastante, bastante mejores, tanto ofensiva como defensivamente. Entonces espero ver por ahí también un poco de cambio y a ver si conseguimos, con el hecho de tener solo un partido por semana, ver a los titulares con más regularidad y con más con otra, no sé cómo decirlo.
Pues menos mal que no he dicho eso yo. Porque,
sí, no, sí, no, no, pero bueno, cuando hay que dar palos se dan, y para mí el partido del otro día estuvo muy, muy mal, francamente, ¿eh? Al margen del penalti, creo que con balón no aportó nada, quitando una acción que intenta llegar a la línea de fondo y que en defensivamente, sí, en los duelos se vio muy superado. Creo que está muy lejos del ritmo de primera división, y el penalti pues es una muestra de ello. Es una acción casi en el banderín de córner, o sea, en el lado, en el único sitio que no te pueden hacer gol de dentro del área, y le regalas un penalti de un centro de lateral que no iba a ningún lado. Entonces, pues bueno, se te meten en el partido. Es que no, me parece de verdad que ahí se está equivocando el resto, y eso que soy muy defensor del resto.
Javier, ¿algo que añadir?
No, es que estoy de acuerdo en absolutamente todo lo que ha dicho. O sea, que el rival era el mejor, y efectivamente con lo del Ecuestre.
Yo sí voy a añadir una pequeña coletilla, y es que no me entra en la cabeza que, entendiendo que los fichajes se hacen con el placer del míster, que tengas a dos laterales derechos, uno viene con carta de libertad, otro te gastas 12 millones y prescindes de uno, que es una promesa para el puesto, y lo mandas a Girona, y que acabe cogiendo siempre minutos un jugador que hace años que yo creo que no es un jugador relevante para ese puesto. O sea, no, yo es que a veces creo que es un poco más terquedad que otra cosa, porque si le quieres dar un poco en el morro a Areso para que espabile, pues tienes a Grosabel. Pero tener a un jugador que es tercer lateral derecho, tercer lateral izquierdo, con más de 30 años, que te sirva hasta de central, pues yo no sé si es la forma de ocupar las fichas, ¿eh? Y no voy a lo económico.
Yo lo entiendo como una desesperación de Valverde de ver que es que ninguno ha rendido en la derecha. Igual Grosabel ha estado un pelín más regular, pero un pelín, ¿eh? Y Areso, cuando ha jugado, le ha dado minutos. Areso le ha dado muchos minutos, uh-huh. Parece que no, pero le ha dado muchos minutos. Ahora sí se ha olvidado de él. Pero es que han estado mal en general los tres toda la temporada.
Han estado mal, pero a mí me da la sensación de que con Areso es bastante más duro que con muchos del resto de la plantilla. Igual el ejemplo más claro es Iñaki. Iñaki está haciendo una temporada, que todos estaremos de acuerdo, bastante mala, y no para insistir, que no digo que me parezca mal, porque es el capitán de este equipo, es el líder y es un gran jugador. Pero Areso le ha dado minutos, efectivamente, pero lleva un mes que no juega prácticamente nada, y en rueda de prensa ha llegado a decir Ernesto Valverde que no le pone por competencia y por nivel. Y estamos viendo este papel de Íñigo Lecue. A mí me parece que es bastante más duro con Areso que con otros, lo cual a mí me sorprende bastante, y es de las pocas, bueno, de las cosas que yo creo que son criticables de la gestión de Valverde este año.
Yo no me lo trago. Yo no me trago que Ernesto, con todos los años que lleva en el negocio, vea el partido Íñigo Lecue del otro día y diga, Areso lo va a hacer peor. Yo no me lo creo. Entonces, no sé si se nos escapa algo, no sé qué puede hoy estar ocurriendo, pero yo no me creo que después de ver el partido de... Es que no es el del otro día, es que...
Claro, ese es el tema, que no es algo suelto. O sea, no es algo que sea una actuación puntual, que el nivel de Lecue es este.
Hombre, es que luego comete ese error, que es el penalti, que es el que al final, sobre todo, le acaba poniendo en el foco, ¿no? Y que pues le va a impedir, por ejemplo, entiendo yo, jugar el sábado, bueno, en Vallecas.
Bueno.
Sí, bueno, yo es que creo que habrá cambios, vamos.
Yo creo que Valverde es muy de su guardia pretoriana, de sus veteranos, de esos jugadores que no le crean problemas, que en cierto modo sabe que cuenta con ellos para cualquier cuestión, y en ocasiones le cuesta dar ciertos relevos o tomar determinaciones donde, pues bueno, no des paso a los jóvenes. Se ha visto con el eterno debate de quién tenía que jugar de central cuando faltaban cinco centrales, ¿no? Y que siempre encontraba una forma de que el que jugase de central no fuese el del filial. En el caso de Lecue, pues yo creo que está prácticamente todo dicho, pero claro, hay una cosa que, como ocurre en los periódicos, hay una cosa que sale en negrita, el titular, en un tamaño enorme, pero luego hay la crónica, ¿no? O sea, posiblemente aquí lo que sale en tamaño enorme es el penalti, pero realmente hay una trayectoria detrás, no solo ese partido. Hay algún espejismo donde... se llega a decir, no, ha cumplido bien, pero es que se supone que cumplir tiene que ser lo que sea tu peor nivel,
el mínimo,
o sea,
exigible,
exacto, sí. Tú has dado con una palabra mejor que la mía. Claro, si se pone un poco en la hoja de servicios que un jugador es cumplidor, pues bueno, pues te está demostrando que puede ser una solución de emergencia, pero no puede ser el que quite sitio a otros.
¿Cómo visteis las acciones polémicas, esos dos penaltis, el de Lecue, porque ya había centrado y se puede considerar residual, aunque sí es una entrada con la suficiente violencia, como dice el reglamento, ¿no?, para pitarse? y luego la patada en la cara a Aymeric Laporte, que acabó señalando penalti con la intervención del VAR.
Para mí el de Lecco es penalti, sin ningún tipo de duda. Llega tarde y le da. El otro, pues evidentemente en el campo a todos nos pareció, o por lo menos a mí sí me pareció penalti, pero es verdad que luego lees y con el reglamento en la mano se supone que debería haber pitado un juego peligroso. Es verdad que Laporte remata una altura cercana a la rodilla, igual un poquito por encima de la rodilla del defensor. Pero claro, en ningún momento el defensor toca balón ni está cerca de tocarlo.
Y salta para golpear,
¿eh? Una patada en la cara con un despeje. Pues bueno, pues jugada gris, que en este caso pues nos beneficia. Para mí son penalti los dos, pero claro, entiendo que el reglamento puede decir que es juego peligroso, para mí penalti los dos.
A mí juego peligroso creo que es el debate más, o sea, más de, efectivamente, debatible, o la acción más debatible que podemos ver en ese partido. Yo creo que el de Lecco es un penalti que hoy en día esto es penalti, esto se pita. Y el de Laporte, a mí es que me parece que el remate, la altura del remate, no hace ningún extraño de bajar demasiado la cabeza. Evidentemente, se agacha o se tira al suelo para rematar, pero yo creo que el espíritu, la norma de no, cuando, no sé exactamente cómo dice, pero es algo como cuando el jugador hace por jugar el balón en una altura que pone en riesgo de lesión a su propia integridad, yo creo que no, Laporte no hace eso, o sea, no es un gesto antinatural. Entonces, a mí me parecen penalti las dos. Como tú dices, son grises. Si no te la pita, pues tampoco creo que nos quejasemos. O sea, bueno, creo que lo podemos aceptar. Pero a mí me parecen penalti las dos.
Para mí el penalti de Lecco es penalti al 100% y más de un juvenil que de un jugador de primer nivel, como habéis descrito antes, más o menos. El de Laporte, pues me ofrece dudas. Creo que diría que es penalti al 50 o 60% y que si fuese en mi área en lugar de en la contraria, pues intentaría decir exactamente lo contrario, que es un no penalti al 70%. Yo creo que ahí reconozco que me pueden los colores. Si Laporte es el que chuta y el delantero rival es el que mete la cabeza, diría que no es penalti. Con lo cual, pues entendería que no lo hubiesen pitado.
Bueno, pues las reflexiones, ¿no?, sobre esas jugadas polémicas y que ya no se van a mover, aunque hayan servido para que algunos se lleven las manos a la cabeza por parte del Elche y de otras zonas más cercanas. Hacemos una pausa y os pregunto también por Eder Sarabia, el lío con Valverde. Venga, vuelta de pausa.
Uniformes Moyúa reinventa el concepto de vestuario laboral consiguiendo el look perfecto para tu empresa o negocio. Confeccionamos uniformes originales y personalizamos tu marca, que combinada con accesorios exclusivos y materiales innovadores, te harán destacar entre la competencia. Visita nuestro showroom en Rodríguez Arias 50 o en uniformesmoyua.com. Y recuerda, uniformar con estilo y a buen precio es posible.
En Laboral Cucha queremos demostrar día a día nuestro compromiso con la sostenibilidad y la contribución al desarrollo de la sociedad. Desde nuestra obra social tratamos cada proyecto con la misma ilusión que tú. Laboral Cucha. Hay otra forma.
Confía en Conservas Cusumano y conoce cada lunes en la tertulia del Athletic con Patxi Herranz recetas, restaurantes y tiendas donde encontrar los productos Cusumano, como su inigualable bonito del norte 100% fresco de costera. Cusumano, lo más bonito del norte.
¿Estás pensando en rehabilitar tu edificio, fachada o vivienda? En Sercae Proyectos y Obras hacen sencillo lo que nos parece tan complicado. En Sercae son especialistas en rehabilitación exterior con un trato personalizado desde el minuto uno. 20 años avalan resultados espectaculares para que tu inmueble luzca como el primer día. Sercae-sl.com, tu construcción y rehabilitación de confianza.
Seguimos en La Gabarra con Javier Caño, Íñigo Bilbao y César García. También con los oyentes, 688-89-36-35. Enseguida os pregunto, o seguida leemos algunos mensajes, pero os pregunto por Eder Sarabia, por su debut como primer entrenador en Samamés. ¿Cómo le visteis? Y bueno, pues todo el lío, ¿no? Con Valverde, al final hubo ahí un encontronazo cuando se pitó el penalti a favor del Athletic. Ahí estuvo un poco discutiendo, luego al final del partido se lo estaba recriminando a Valverde, que tampoco sería a quien habría que recriminárselo. Y bueno, Valverde aguantó ahí estoicamente hasta que ya Bueno, pues no le soltaba y se cansó y le hizo así un gesto con la mano como diciendo vete a paseo, ¿no? Déjame en paz. Y se marchó para adentro. Luego, pues el movimiento desde dentro de los clubes para quitar tensión y que no se hablara demasiado de ello saliendo de forma conjunta en la entrevista en DAZN, quitando hierro en la sala de prensa ambos entrenadores. Al día siguiente, Eder Sarabia también pidió disculpas a través de sus redes sociales. En fin, ¿cómo lo vivisteis y qué os pareció?
Yo creo que si Eder Sarabia quería venir a San Mamés a intentar ganarse un puesto para el futuro o entrar en la lista de candidatos para cuando se vaya a Valverde, a nivel futbolístico no lo consiguió. O sea, no creo que la actuación del Elche fue bastante floja, bastante, bastante floja. Y bueno, luego sabemos cómo es Eder Sarabia. O sea, tiene la mecha muy, muy corta, aguanta muy poquito en los banquillos, y cuando los partidos se tensionan, ya sea con el árbitro, con el entrenador rival, con jugadores rivales, porque lo hemos visto de todo en esta primera división, se le va la boca muchas veces y hace gestos que no entendemos. Pero esto se lo ha visto desde que era segundo de Setién en el Betis y venía aquí a San Mamés. Entonces, no te sorprende, pero es un gesto feo y creo que poco inteligente.
Bueno, Eder Sarabia es un permanente hiperventilado, sobreactuado, prota. Yo creo que no es capaz de pasar desapercibido nunca. Como bien decías, en los tiempos de Quique Setién, creo que antes de un cuarto de hora ya le echaron en San Mamés. Yo, pues bueno, tengo cercana a esa localidad y le he sufrido ya en otras ocasiones. Y la verdad es que creo que es un... Yo le agradecí tanto lo futbolístico como el espectáculo posterior, en el sentido de que, como soy del Athletic y no quiero que llegue a ser entrenador del Athletic, yo creo que él está dando muchísimos motivos para no llegarlo a ser nunca. A mí el Sarabia bueno lo vi hace 40 años y vestido de corto, con lo cual, pues bueno, pues sin más, que le vaya muy bien, pero desde luego ojalá nunca se planteen la posibilidad de que es un futurible, porque no creo que su estilo en ninguno de los sentidos, ni en lo futbolístico ni en lo otro, nos vengan bien.
A mí me parece muy protagonista, coincido contigo, me parece un tío muy protagonista y que bueno, que pocas veces hace que lo del césped sea lo más importante. Además creo que choca mucho con lo que es Valverde, que creo que es un ejemplo de todo lo contrario. Además proceso mucha admiración por Valverde, por lo futbolístico, pero también por lo humano, y creo que él siempre se ha mantenido al margen de todas las polémicas, en rueda de prensa es muy correcto, y creo que en cambio ahora a Sarabia le encanta dar el titular, le encanta... Pues eso, dar la nota discordante, y me parece que es un perfil que no se adaptaría muy bien al banquillo de San Mamés, la verdad.
Igual es muy categórico, ¿no? Pero ¿creéis que se ha cerrado la puerta de San Mamés, de entrenar algún día al Athletic?
Es que eso es muy voluble, quiero decir, depende de quién sea el presidente aquí, pues va a tomar decisiones, ¿no? Pero yo creo que el modelo de juego de Sarabia no encaja muy bien con lo que quiere la grada de San Mamés. Creo que no hemos tenido grandes entrenadores con esa idea de juego, ¿no? Y luego también creo que me parece un tanto complicado con ciertos gestos que se le han visto y cierta inmadurez, en mi gusto, en los banquillos, que creo que no es un perfil que encaje con el señorío que creo que pide el banquillo de San Mamés, la verdad.
Hombre, a nivel futbolístico no encaja y no tiene nada que ver con Valverde, pero bueno, Bielsa tampoco se ha alejado, ¿no? No sé qué opinión, o sea, igual aquí estoy pisando un charco que no estoy muy de acuerdo, pero yo creo que es un tipo de jugador, o sea, un tipo de juego muy extremo, de mucho balón por abajo, de una salida de balón muy arriesgada. Bueno,
que te recuerda a Bielsa, vamos.
Sí, en algunas cosas sí.
Yo diría que,
sí,
que es incluso más...
Más extremo todavía.
Exactamente.
Puede ser.
Más.
Sí, puede ser. Claro, puede que sí. A mí es que como entrenador he de decir, me gusta, y el Elche me parece un muy buen equipo, y con las armas que tiene creo que está haciendo un muy buen año, aunque la dinámica sea muy mala. Yo
con
creo
los
que se va a salvar,
¿no? Con las armas que tiene y con los tirachinas.
Bueno, no sé si son tirachinas tampoco, porque tiene buenos delanteros, por ejemplo, pero bueno... Una parte importante de su plantilla viene de segunda división y estamos viendo a Oviedo y Levante cómo lo están haciendo y cómo lo está haciendo el Elche. A mí me parece un buen entrenador. Creo que no encaja absolutamente nada con el Athletic y que va a tener que ser una cosa que haga muy bien en otro club y que de repente un presidente venga con Eder Sarabia bajo el brazo como apuesta electoral y gane. Yo creo que es muy difícil que Eder Sarabia vaya a ser entrenador del Athletic en algún momento.
Yo no lo veo, y una de las cosas que no me gustan de él es el hecho de que tu estilo de juego puede encajar cuando tienes otro tipo de materia prima. No entendería que no tuvieses flexibilidad para adaptarte un poco a lo que es tu plantilla, tu coste de plantilla, tu talento de plantilla. Y, por ejemplo, me costaría mucho creer que si a Guardiola le das el Deusto o el Santucci, quisiese jugar igual que con el City, ¿no? Y creo que este hombre sí. Y por tanto, yo, aparte de lo que polariza y lo que genera, no, es que no me gusta. Y que conste que por aquí hemos visto pasar entrenadores que nunca hubiésemos pensado que iban a venir. Marcelino era el eterno denostado y dejó un buen recuerdo aquí. Caparrós tampoco hubiésemos pensado que podía acabar en el Athletic y pasó. Pero me cuesta creer que alguien, y mucho menos como baza electoral en unas hipotéticas elecciones, usase a un Eder Sarabia que creo que no tiene todavía ni bagaje. Y creo que habéis hablado antes de falta de madurez. Yo, aparte de lo que polariza y lo que quiere ser protagonista en todo, le falta madurez, porque es que sus comportamientos en el campo muchas veces son de alguien que no se da cuenta de que qué ganas si te vas a la caseta o qué ganas encrespando al público rival, ¿no? Tampoco, no me gusta. Además, no creo que encaje con el Atlético.
Además, Marce o Caparrós creo que eran perfiles con un carisma bastante superior y un reconocimiento, no sé si mundial, pero sobre todo aquí a nivel estatal.
Hoja de servicios, se llama.
Efectivamente,
también,
efectivamente. Sí. Creo que una trayectoria bastante mejor y bastante más carisma a nivel individual.
También te digo, esto en el fútbol funciona como con Raúl García, que todos lo odiábamos, vino, metió dos goles y a partir de ahí se
fue villano
leyenda,
era,
De villano, o sea,
era.
Esto en el fútbol cambia mucho y quién te dice a ti que no se vaya a un equipo un poco mejor que el Elche, lo haga bien y le podamos pedir. Yo creo que es complicado que venga al Athletic, pero el fútbol esto cambia todo muy rápido.
Opiniones de los oyentes. 688-89-36-35. Dicen por aquí... imagina a Simón jugando con los pies al estilo Sarabia y un muñeco llevándose la mano a la cabeza ahí. Comparar a Eder con Bielsa es como un huevo a una castaña, nos dice Iñaki de Laredo, sin gustarme Bielsa. La verdad es que este año tenemos que estar muy agradecidos a Tebas y a la Real Federación Española de Fútbol por todos los regalos que nos están haciendo, dice este oyente. Laporte y Vivian dan seguridad. Siempre con Ernesto. Sarabia horrible todo el partido. Otro dice, espérate que todavía hacemos algo. Por la temporada de Atlético, entiendo.
Bueno, oye.
Si hace la por del penalti que le hacen a él, estaríamos dándole palos por todos los lados. No sé dónde están las dudas de pegar una patada en la cabeza al contrario. Eder Sarabia sí tenía difícil venir aquí, ahora imposible. Yo le cierro la puerta. Hay que saber por dónde te mueves. Si le habla así a Valverde siendo nadie... Otro nos dice que traería a Olasagasti. Será por el golazo que nos metió.
supongo. No está siendo titular en el León.
No.
Sarabia se cierra la puerta de San Mamés por la forma tan absurda de jugar. Bajará seguro. Cuando ataca su fútbol, acaba en su portero. Ridículo, dice. Que Sarabia se ha cerrado la puerta. Os recuerdo que Marcelino ha sido entrenador del Athletic. Si algún día Sarabia es entrenador del Athletic, mientras esté, él dejaré de ver al Athletic, dice este oyente. Bueno. También se iban a romper carnés y venía Raúl García, me acuerdo yo.
Claro.
Sarabia quiso ser protagonista en San Mamés y lo fue, dice. Otro dice que es penalti a Laporte, que se agacha para rematar, pero el defensa salta para despejar, así que no estaba tan abajo. ¿Os imagináis a Simeone en el Athletic?
No. Imposible. Ese sí que creo que es imposible.
Ese va a estar complicado.
Yo creo que es imposible.
Ha dicho... Toño en Movistar que no era penalti, por lo tanto cero duda de que no fue. Una vergüenza lo de la UEFA con Prestiani. Dejarle sin jugar ya es una sanción de vergüenza. Sí, porque ya hemos comentado que ayer le sancionaban. Sí, llámale como quieras, pero no le dejan jugar mañana en el Bernabéu. Y esto me imagino que acabará con una sanción mayor, porque si no... crean un precedente muy peligroso, ¿eh?
A mí me parece, sin conocer mucho el asunto a fondo, me parece increíble que puedan sancionar a un jugador sin tener pruebas demostrables de lo que se le acusa.
Por eso
digo que no dudo de que lo hiciera, ¿eh? Porque creo que lo hizo.
Sí tiene toda la pinta. Pero claro, no... si no tienes pruebas, por eso digo que creas un precedente en el que... No sé, yo creo que acabará sancionado, pero bueno.
El tema es que esto ya hay un precedente en la UEFA, que es, mira, estoy buscando aquí, es el
un partido que entre el Rangers y el Slavia de Praga, un jugador del Rangers le, al revés, uno del jugador del Slavia de Praga le bueno,
sí, pero
le
escuchó, sacó, lo escuchó un auxiliar. Es diferente porque lo escuchó,
sí, pero
un miembro de,
es porque hay un testigo y aquí el testigo yo creo que es, bueno, Vinicius, que es el afectado, y Mbappé.
Claro, pero son jugadores del equipo contrario.
¿Qué va a decir?
Claro que.
Bueno, hombre, entiendo.
Si
que
no compra el discurso de su compañero.
Pues espero que no se invente una cosa. Bueno, no sé, quiero creer yo. Igual soy demasiado ingenuo, pero.
Yo no pienso que se lo haya inventado, pero además por la reacción y por todo, yo creo que se lo dice porque no creo que haga ese teatro y que sea tan buen actor. Pero.
No,
pues
ya,
que
ya,
tienes que tener alguna prueba. Que lo haya escuchado uno de los árbitros o líneas, que es lo que pasó en ese partido. O que haya una prueba de vídeo en la que se lea los labios, por lo menos algo tiene que haber, ¿no? Para sancionar, porque
para,
si no.
Para nada, además, se pueden justificar este tipo de actos, pero previamente Vinicius estaba llamando de todo al chico del Benfica, ¿eh? O sea, es que las actitudes de ambos dos son, vamos, deplorables, pero.
Yo creo que también, en cualquier caso, que no esté mañana es una cosa lógica, porque, como se ha podido saber, Prestiani, con la UEFA, cuando le han pedido declaración, ha dicho que no le llamó ni mono ni macaco, que fue lo que creo que Vinicius denunció, sino que utilizó la palabra maricón. Entonces estás cumpliendo, o sea, estás atacando por otro lado, pero de manera mofa. Entonces, homófoba, lo normal.
Es la misma sanción.
Es que mañana no tendrías que estar.
Racismo por homofobia es la misma sanción.
Sí, creo que es el artículo
14. Artículo 14, 10 partidos. O sea que, César.
Yo no he visto el partido completo, sí he visto las imágenes, y yo estoy casi seguro de que realmente dice una de esas dos cosas. Pero, como se tapa con la camiseta, lo que tienes que hacer, igual que en la vida, tú no tienes que demostrar tu inocencia, tienen que demostrar tu culpabilidad. Y los jugadores son muy hábiles a la hora de liarla, como en este caso, me tapo, como cuando se tapan la boca con las manos. Muchas veces han ocurrido cosas que no, como no se le puede leer los labios, pero realmente lo dice. Y en algún caso, creo que fue el propio Busquets, creo que tuvo un problema de esos, que dijo, no, le he dicho, no sé qué, y se inventó otra cosa. En el Madrid también creo que ha ocurrido algo. O sea, que esto al final, lo que a mí me fastidia de estas cosas es que todo es según quién sea el club implicado. Si esto fuese visitar el campo del Cagliari, por ejemplo, pues igual lo posponen un par de semanas, se toman un tiempo para juzgar. En cambio, para el Madrid y el Bernabéu ya han decidido que ese jugador no va. Es lo que me fastidia.
Yo creo que aquí también entra otra cosa, que es que la UEFA ha querido evitar que Prestiani estuviera en el pasillo, en el pasamanos entre equipos, para no tener la imagen de igual ningún jugador del Real Madrid dándole la mano a Prestiani o algo así.
Dicho lo
igual,
cual,
por eso se ha movido más rápido. Que a mí me parece lógica la sanción, pero igual, si no hubiese sido así, si no se hubiese querido ahorrar la UEFA esa imagen, igual no se hubiese movido tan rápido.
Dicho lo cual, quiero decir que estoy totalmente en contra de cualquier tipo de insulto, de cualquiera de esas características que hemos mencionado. Pero lo que no se puede tolerar es el comportamiento en estos campos de Vinicius, que yo creo que también él da muchas veces motivos para que fuese sancionado de oficio, porque es un jugador que es el que está en todos los fregados. Hay jugadores que comparten su raza en su equipo y en otros muchos, y
jamás.
El único que está siempre en todos los fregados es él. Y los desprecios que él ha hecho y le han salido gratis cuando ha provocado aficiones rivales a jugadores rivales, eso yo creo que también tendría que entrar algún tipo de cautelar y decir, oiga, usted no puede ir a encender a Mestalla, al campo del Mallorca, o sea, va por todos los sitios va creando problemas. O sea, su comportamiento en lo a mí me parece, como deportista, deleznable.
De todas formas, es tan sencillo como que mañana la UEFA o la FIFA salga y diga, a partir de ahora está prohibido que los jugadores se tapen la boca ni con la mano ni con la camiseta al hablar. O sea, tú lo que tienes que decir en un campo de fútbol, que se pueda escuchar en todas partes. Y punto, al árbitro, a tu compañero, al rival, y listo. Y nos ahorramos todo esto. Y el que se la tape, pues sanción.
Son tretas que ha habido siempre, ¿eh? Recordemos la de Materazzi con Zidane. Recordemos, habrá habido miles de Hugo Sánchez en su día. También era muy de usar ese juego. O sea, ahora al que le pillen, pues que le sancionen. Y el que utilice, cuando tú te tapas la mano, como dice Raúl, es porque vas a decir algo que no te interesa, y raramente será por lo táctico. O sea, que no quieres que te oigan una instrucción. Generalmente es porque estás provocando y queriendo sacar del partido a alguien.
Bueno, pero estoy de acuerdo, ¿eh? Pero también a día de hoy lo hacen hasta en la previa. Pese a jugadores en la previa, viendo el campo, tomándose un café, y se tapan la boca para hablar de cuchicheos, de sus cosas personales o de cualquier tontería.
Pero
o sea,
ahí yo creo que influye también programas tipo El Día Después o así, que intentan sacar ese tipo de cuestiones, y dices, bueno, igual estoy hablando, oye, ¿qué tal tu prima? O ¿qué tal no sé qué? Cosas sin importancia. Y dices, oye, ¿por qué me tienes que sacar? Tendría que haber una especie de respeto igual al off the record, como cuando va un político.
Código deontológico.
Exacto.
¿No?
cierto que oye, ahora mismo se quitan los micrófonos y ya está.
Siempre, siempre ha habido la frase esa de lo que pasa en el campo se queda en el campo. Ya no, evidentemente no es así, porque grabamos y vemos todo. De hecho, otra cosa que aprovecho para comentar es, a día de hoy ves imágenes de dentro de los vestuarios antes de iniciar el partido. Eso ya me parece, vamos, un sacrilegio al fútbol. Pero es lo que te digo, la evolución del deporte nos lleva a esto.
Sí, sí. Cualquier día veremos, pues no lo sé. Algo se inventarán para exprimir un poquito más a la vaca. Venga, última pausa y miramos ya el partido del Rayo. Oh, mira, antes una pregunta que no quería dejarla sin hacerosla. Lo de Unai Gómez jugando por la derecha para tapar a Aleix Febas, ¿qué os pareció el movimiento de Valverde en la pizarra?
Hombre, fue muy bien, interesante, ¿no? Yo creo que taponó mucho de la salida del Elche. Aleix Febas es uno de los mejores mediocentros de la liga y aquí en San Mamés estuvo incomodísimo, no hizo absolutamente nada. Y luego incluso en ataque, hombre, evidentemente sabemos el jugador que es Unai Gómez y no le vamos a pedir que tenga el desborde de Berenguer, Robert Navarro, Nico Williams, pero me pareció hasta aceptable, entonces a mí me gustó, la verdad.
A mí me parece un buen partido Unai Gómez en faceta defensiva y ofensiva. Sigo sin ver a Unai Gómez nunca jugar en su posición. Creo que ha jugado de todo menos de 8, que creo que es lo que es. Para mí es 8.
8.
Para mí es 8. Ha jugado de 10, ha jugado de extremo, ha jugado incluso el lateral. Para mí ha jugado de todo menos de lo que es el 8. Me parece un tío que es un recurso que tiene que estar siempre en la plantilla y que defendió muy bien ese jugador como Aleix Febas. También te digo, me parece preocupante que tengamos que estar nosotros contra el Elche en casa, en San Mamés, preocupados de poner a un tío específico para defender a Aleix Febas. Me parece preocupante.
Yo no acabo de entender esa forma de mover las piezas, como dices, fuera de su sitio. Ves a Unai Gómez en derecha y a Iñaki, que no está bien ni siquiera en su puesto, es decir, le pasas a la izquierda en determinados momentos, como ha habido veces que juega delantero centro. O sea, yo, teniendo a Nico Serrano, a Robert Navarro, teniendo gente ahí esperando, no entiendo por qué, pues como ocurrió con el puesto de central. O sea, yo iría al recambio puro, porque luego va a volver Berenguer, va a volver Nico Williams. Y estos jugadores a los que tienes ahora esperando su oportunidad lo van a tener todavía más difícil. Yo entiendo que el relevo sea natural y bueno, se te va un extremo, mete otro extremo y no andes moviendo piezas, porque es que si no, no sería consecuente con lo que pienso. Entonces me valdría Lecue para cualquier sitio, que es lo que pasa con Valverde.
Bueno, pues es lo que hizo. Sí se les nota que luego, claro, no buscaron tanto el centro para buscar disparos y a la hora de centrar tanto a Unai como a Iñaki por la izquierda, pues se les vio peor. Pero como la prioridad era parar a Febas, pues ahí los aguantó Valverde hasta que quitó a Unai Gómez, metió a Eder García, que debutó y que también tuvo la orden de secar a Febas.
Además, sin ser un seguidor aférrimo de este jugador, entiendo que es un jugador de jugar más en zonas interiores. Quiero decir, sí. Un poco empleó la misma estrategia de voy a poner un jugador que trabaja, que tiene ritmos altos y sí que es competitivo, ahí echado a la banda para defender a Febas.
Venga, ahora sí, la última pausa en la gabarra.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
Andalucía, si nuestras calles son divinas, nuestra tierra un tesoro, nuestra gente y nuestra cultura un milagro, y nuestro comer bendito, nuestro trato es sagrado. A nuestro turismo le pedimos que firme con el alma lo que nosotros ofrecemos de corazón, de Andalucía Andil, o lo que es lo mismo, el trato andaluz. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Junta de Andalucía.
En Óptica Avenida, en San Ignacio, garantizamos la salud visual de tu familia. Encuentra atención personalizada y las últimas tendencias en monturas. Visítanos en Lendakari Aguirre 147 y descubre la calidad de una óptica de cercanía. Óptica Avenida, porque tu visión es nuestra pasión.
Anchoas Rollo de Bermeo elabora artesanalmente anchoa del Cantábrico en aceite de oliva. Exquisita en cuanto a buquete, aroma y sal. Pide anchoas rollo y boquerón rollo en vinagre en la web anchoasdebermeo.com y también en tiendas gourmet del Gran Bilbao. De lo bueno lo mejor. Anchoas Rollo de Bermeo.
¿Cansado de pagar de más en el servicio oficial? En B&M Motor, taller especializado en BMW Mini en Bilbao, Vizcaya, cuidamos tu coche con experiencia y profesionalidad. Calidad oficial. Ven a Santa Ana, Calea 18, Echevarri. BYM Motor, tu alternativa de confianza.
Venga, que nos quedan 12 minutos antes de que llegue José Luis Blanco con la tertulia de básquet. Y los vamos a aprovechar hablando del partido del sábado contra el Rayo Vallecano, porque hoy Berenguer ha hecho una parte del entrenamiento con el resto de sus compañeros, luego se ha retirado, ha estado con Jaureguizar, que sigue al margen, porque de Jaureguizar sabemos que no tiene una lesión grave, pero no sabemos lo que tiene.
Sí, o sea, eso es increíble.
No sabemos si va a estar para el sábado, si se lo guardan para la Copa, si no llega para ninguno de los dos. Bueno, ir viendo, básicamente. Prados también ha ido tocando balón, Sanadi también, pues ya trabajando sobre el verde. Es que Sanadi lleva desde noviembre también en el
lo de los partes seco, ¿eh? Del Athletic es un enigma siempre. Vivian tenía una sobrecarga que
y estuvo un mes fuera, seis partidos sin jugar.
Es que vamos,
por una sobrecarga, pedazo sobrecarga tuvo que ser, ¿eh?
Ah, hombre, y que con Jaureguizar es que no se ha sido ni de incógnito cuando has dado el parte médico. Es que directamente no hemos tenido parte médico. Que alguien tendría que explicar, ¿no?
Sí, hubo un parte médico en el que descartaban una lesión grave.
Claro, pero bueno, ¿y cuál es la otra entonces? O sea, ¿cuál es la no grave? ¿Por qué no la sabemos? ¿Qué pasa? No, esto sí, a mí yo no lo entiendo.
Son cosas que no van a ningún sitio, coincido. Yo me conformaba con saber que no tenía ningún problema gordo de ligamento, que le tuviesen que operar y demás. Por lo tanto, no sé por qué hay tanto misterio. Vienen ahora partidos muy importantes de la temporada y yo creo que, por lo menos, a ver, entiendo que también quieran tener cierto oscurantismo, por ejemplo, para el partido de Copa, pero que no haya ni un atisbo de información de qué tiene, ni plazo, ni nada.
Sí, es que oscurantismo hay siempre. O sea, pero al menos di que tiene, yo qué sé. Sí, uh-huh. Ya lo interpretaremos nosotros y pensaremos lo que podamos pensar. Pero
yo también,
di algo.
También te digo una cosa. Yo, si el jugador no está para reaparecer todavía, si hay que quemar la bala, que sea en Copa. Yo no me la jugaría a que en caso de duda y que no esté bien, te arriesgues a un partido, no voy a decir intrascendente, pero que no es ahora mismo
secundario
el más relevante
respecto a la Real.
El relevante es el otro, el que viene después, y si está, pues quisiera verle titular como suele ocurrir, decir, bueno, pues a ver lo que aguanta, y tú vas a decir si puedes seguir hasta el minuto X y sin más.
¿Y qué hacemos con Berenguer? Porque está mejor, habrá que ver si tiene continuidad en los entrenamientos mañana, jueves y viernes. Pero nos lo llevamos a Vallecas para que juegue porque no está Nico Williams. Le damos solo unos minutitos o le preservamos totalmente para la Copa. ¿Qué hacemos con Alex?
Yo con Alex sí que le daría algunos minutos por el hecho de que lleva mucho tiempo sin competir. No es como el caso de Jaureguizar, que Jaureguizar incluso la sobrecarga de minutos igual le ha venido bien este parón. En el caso de Berenguer antes tienes que tener sensaciones de cómo se encuentra, no en entrenamientos donde sabes que no te van a entrar con dureza, sino realmente compitiendo. 15-20 minutos habría que verle antes de jugártela en un partido como el de Anoeta.
Entiendo, sin ser médico, que es una lesión crónica y que, aunque sea tratable, la evolución será un poco dependiendo de cómo se levante ese día y de qué fase del dolor esté pasando. Espero que eso, que se lo puedan dar unos minutos y la evolución siga siendo positiva, pero igual hay una pequeña recaída, no lo sé. No conocemos la lesión al fondo.
A mí este sí que me parece de los importantes para que esté en Anoeta, evidentemente Jaureguizar también, ¿eh? Pero Alex Berenguer nos acostumbra a que cuando hay un partido importante en Copa ha rendido muy bien. Cuando se pone la cosa caliente, Berenguer suele aparecer y suele ser un jugador que tiene instinto de gol. Entonces, este sí que es un jugador que, si podemos arriesgar, al menos para 15 minutos en Anoeta, nos vendría bien que estuviera.
Es un jugador que produce bienes colaterales. Creo que mejora también a los de alrededor. Es un jugador sacrificado defensivamente, con lo cual también le viene muy bien al lateral de su lado. Y yo creo que Berenguer es de los grandes, entre comillas, descubrimientos posteriores a su fichaje. Es un jugador que a mí me generó dudas. Yo rectifiqué.
Durante unos años estuvo flojo. ¿Sí?
Rectifiqué rápido y, no, bueno, el primer año creo que mete un montón de bacalaos.
Yo creo que era más irregular
sí,
que otra
pero,
cosa.
Vamos, es un jugador que creo que no tiene nadie ninguna duda y que incluso ha sido pues lo que en el baloncesto se llama el sexto hombre. O sea, estaba ahí con los jugadores de arriba para cualquier momento entrar él y hacerlo bien.
Y que ve la portería grande, que, uh-huh. que eso es una cosa que le cuesta mucho al Atlético, ve la portería bien grande.
Y habrá que contar con él, espero. ¿Creéis que Valverde se va a guardar algo para Anoeta o va a ir con todo a Vallecas tal y como está el equipo ahora mismo en Liga? que va creciendo, que se va acercando a Europa. Hay margen, tienes de sábado a miércoles, pero claro, si le quitas algún minuto a algún jugador importante será también, o puede ser fundamental, ¿no? Pensando, quién sabe si en una prórroga, por ejemplo. ¿Qué pensáis que va a hacer Valverde el sábado?
Yo es que siempre digo lo mismo, pero es que a estas alturas de la temporada ya no sé quiénes son los titulares. Entonces, yo sacaría los 11 que nos acerquen más a ganar en Vallecas, independientemente de todo. Los 11 que nos acerquen más a Vallecas, lo que considero Valverde, y con eso es a muerte. ¿Y rotaciones para el siguiente día? Pues entiendo que pocas, sobre todo en el centro del campo.
Yo creo que no va a rotar prácticamente nada. Jugamos el sábado y luego es miércoles. Hay unos cuantos días en medio. Llevamos un par de semanas sin partido entre semana, valga la redundancia. Y que el Athletic en Liga está en una situación que no vamos a mirar hacia abajo, pero bueno, tienes una buena oportunidad para ganar y engancharte ya de verdad arriba y dormir en puestos europeos. Entonces, yo creo que no va a rotar prácticamente nada.
A mí me gustaría, como decías antes, que plantease el mejor equipo para lograr los tres puntos, igualmente el partido siguiente de Copa, y si pudiese pedir un deseo, pues que roten los porteros en ambas competiciones. Es decir, el que ha sido titular en Copa lo sea en Liga y viceversa. Y es más, si llegamos al punto de llegar a una tanda de penaltis, que sea capaz también de decir, oye, pues ¿quién puede parar mejor la tanda de penaltis? Y hacer un cambio de esos estrambóticos que se llevan hoy y decir, bueno, pero, a ver, en definitiva…
Pues ahí yo creo que no…
Es que…
Es tu gozo en un pozo, ¿eh?
Es muy empecinado y a mí me gustaría que alguien le hiciese ver que se puede congraciar también con Padilla dándole un par de partidos de Liga y congraciarse con la afición apostando por el portero titular y mejor de los dos en Copa.
Cuidado con esa, que el otro día Mitchell sacó a Stuani para tirar un penalti en el descuento y te sale cruz y la cara que se te queda es curiosa.
Ya había ocurrido en algún partido europeo, me suena… No sé si en el United o en algún equipo de estos que sacaron a especialistas, pero todavía con el balón en juego para que estuviesen ahí ya para la tanda de penaltis y la fastidiaron. No sé si fueron uno o dos.
Pues,
no me viene ahora a la cabeza el partido, pero me suena esa anécdota. Sí, salir con la presión. No he jugado nada, pero como confía en mí para tirar el penalti, salgo y lo fallo, como Stuani, sí.
Bueno, los oyentes que también opinan, ¿eh? 688-89-3635. Mira, pregunta por aquí un oyente. ¿Traeríais a Unai López del Rayo, mismo perfil que Galaxy, para dirigir al Athletic en el medio del campo?
¿Edad?
Yo no.
Unai, pues
tiene
andará…
Tiene que rondar los 30 ya.
Yo 28, 29.
O sea, como vino Galarreta, ¿no? Del Mallorca.
Sí, yo no le traería porque creo que no está ofreciendo tampoco el nivel que 30 podía
tiene
estar…
Justos. Sí,
que podía estar ofreciendo Galarreta. Y hay que dejar
viene gente de abajo.
Espacio por abajo, que viene gente buena.
Y si no, yo apostaría igual por otro perfil de centrocampista de fuera. Pero
y que Galarreta movía a ese Mallorca él solo. Uh-huh. Y Unai López no tiene esa importancia en el Rayo, creo yo.
El otro día fue suplente, por ejemplo, es verdad que jugaba muchas veces, pero el otro día, el último partido, en ese empate a uno contra el Betis, fue suplente, un Rayo que pelea por la permanencia y que vamos a estrenar, ¿no? El nuevo césped de Vallecas el sábado.
El dichoso de césped.
Que digo yo que se va a jugar ahí, vamos, sí, se va a jugar seguro, se va a jugar seguro. Sí. De todas formas, el césped estaría muy mal, pero no es lo peor que tiene Vallecas, os lo puedo decir.
Sí, no
es el peor campo de primera división. Yo ya paso hasta miedo cuando voy. O sea, está el campo que se cae a trozos.
Ya, es que eso comentan de la… Bueno, no grava visitante, pero que está, ¿no? Está puesta arriba, creo. O bueno, hay, no sé, hay algún anillo arriba que parece que se cae.
Es que el campo…
Que da miedo, que asusta.
Y lo he visto en obras. Y yo, de verdad, que es el único campo de primera al que voy y he ido. Y voy preocupado, ¿eh? Que está de una forma que yo no sé ni si debería jugarse allí. Pero bueno, de momento lo permiten. Más mensajes. Yo pondría en Vallecas a Padilla para que esté activado para la Copa. Mira, este decía como César, pero no cambiarle. También para que esté activado para la Copa. Vale. Relevante es el sábado. La Copa está perdida. No seáis felicianos, nos dice este oyente.
La Copa no está perdida, hombre, que hay opciones.
Hombre, que es un 0-1.
Claro, hombre.
Yo creo que el partido va a haber. Luego no sé lo que va a pasar, pero opciones, a priori.
Han perdonado a un grande y eso se paga.
Más mensajes. En mi opinión, no hay parte médico de Jaure porque, pasadas las molestias, no hay lesión que el médico quiera firmar. Esperan que se recupere para Noeta. Hombre, está entrenando aparte.
Pues sería…
Alguna molestia tiene que tener. Valverde va a ir con todo a Vallecas. Parece que no le conocéis, dice. Liga, amigo, liga.
Sí, hemos dicho eso.
No hay que dar datos sobre la lesión de un jugador. Dice, lo siento por los periodistas. Bueno, ya no solo por los periodistas, sino por...
Los socios por la, también queremos saber,
por eso,
¿no?
Digo que ya no es solo cuestión de los periodistas. Bueno, en fin, hay un montón de mensajes, ¿eh? Desconozco cómo está el reglamento hoy día, pero ¿cuál es la diferencia entre una patada en la cabeza, la boca, del estómago o la rodilla? Cuando un jugador efectúa un remate dentro del área, ¿para quien pita el penalti? No entiendo tanta polémica con la jugada. Bueno, ya lo hemos comentado antes. Unai Gómez tapaba a Germán Valera, no a Febas, nos dice este oyente. No, estaba en la banda, pero luego le perseguía a Febas para taparle. Lo digo y mantengo. Real 0, Athletic 3. Mira, este es más optimista. En el partido de Daluz lo único que se ve es cagón, que le llama Vinicius y Mbappé racista al argentino. Bueno, un montón de mensajes también sobre Vinicius y sobre lo que pasó en ese partido de Champions. Hablando de entrenadores, ¿de Iraola qué? No se dice nada, Opa Athletic. Bueno, Iraola está haciendo lo suyo. Mira, y el sábado tenemos a Íñigo Pérez, que es otro de los futuribles también, que podríamos hablar. Pero no tenemos tiempo, así que me vais a dar resultado. Venga, para el sábado en Vallecas, Javier Caño, arrancas tú.
1-2 y MVP Ollán Sancet.
Íñigo Bilbao.
2-3 y ¿puedo repetir jugador?
Sí.
Pues Sancet.
Sancet. Y a César García, que se lo han quitado.
Joder, me lo ha clavado. Además, incluso con el MVP, el 2-3. Bueno, pues vamos a decir 1-4 y MVP, a ver si de una vez le damos fuerte a Areso.
Areso. Bueno, pues a ver si sale alguno de ellos. Es que ricas con los tres, ¿eh? A cuidarse. Agur.
Agur.
Cerramos la gabarra. Llega ya la tertulia de Bilbao Basket.
Radio Popular, Herri Irratia, mucho más cerca de ti.